UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, soy la doctora Rocío Prieto Estévez, médico referente de la Unidad de Promoción de la Salud y Prevención. Me acompaña mi compañera de Ondas, María Gisbert, que es investigadora predoctoral. Buenos días, María.
Buenos días.
También nos acompaña el R2 de Medicina Preventiva. Buenos días, Jorge.
Buenos días.
Hoy tenemos un programa bastante emocionante al que hemos titulado ¿Sistema inmuno qué? ¿Y de qué vamos a hablar en este programa? Pues vamos a hablar del sistema inmunitario. ¿Y qué es esto del sistema inmunitario? Pues es algo un poco complejo, difícil de entender, pero nosotras le vamos a dar otro enfoque y vamos a intentar simplificarlo y hacerlo entendible en la medida de lo posible. ¿Por qué es tan importante iniciar con él? Porque luego nos dará pie a sucesivos programas en los que hablaremos de temas que guardan relación con el sistema inmunitario. Entonces es fundamental que podamos entender ciertos conceptos. El sistema inmunitario es imprescindible porque nos va a ayudar a defendernos frente a todo aquello extraño que intenta entrar en nuestro organismo. Es decir, todos esos bichos que nosotros conocemos como virus, bacterias, parásitos, que intentan desestabilizar nuestro bienestar, que llegan para intentar invadir nuestro cuerpo y que nos pongamos malitos. Pues ellos son los que el sistema inmunitario son los que nos defienden e impiden que esa infección avance. Si tenemos un sistema inmunitario potente, le costará más avanzar y crearnos esa infección que puede ser grave para nosotros. Y si tenemos un sistema inmunitario débil, poco entrenado, etcétera, pues puede que suframos las consecuencias aún mayores. También para ello depende de la cantidad de bichitos con las que contactemos, que en este caso a esos bichitos los vamos a llamar a todos de ahora en adelante antígenos. Bueno, pues ¿qué componentes tenemos nosotros en nuestro cuerpo que formen parte del sistema inmunitario? Pues tenemos, por ejemplo, todos hemos oído hablar de las amígdalas, etcétera. Pues ahí tenemos parte de ese sistema inmunitario, pero no solo está en la garganta, sino que está distribuido por todo el organismo. Sobre todo es más abundante en el sistema digestivo. Y esto tiene su lógica, porque nosotros cuando comemos, pues ingerimos un montón de patógenos, es decir, antígenos, como hemos dicho, pueden ser virus, bacterias, etcétera, que pueden estar presentes en los alimentos. Entonces es fundamental que tengamos algo que nos defienda frente a esas agresiones externas que podemos sufrir. Bueno, pues pasemos a ver cómo dividimos el sistema inmunitario. Se divide en dos grupos. Por un lado tenemos la inmunidad natural o innata, y por otro lado, la inmunidad adaptativa o específica, que esto ya nos tiene que hacer pensar. Vamos a pasar a la primera, inmunidad natural o innata. ¿Esto qué quiere decir? Es que con la que yo nazco. Esta no es específica para ningún antígeno en concreto y no tiene memoria. Me puedo enfrentar 200 veces al mismo antígeno que no va a recordar qué hay que hacer ni qué fue efectivo. Entonces, ¿ahí qué tenemos? Pues tenemos a células presentadoras de antígeno, que llamamos, que pueden ser los fagocitos. Tenemos también a las natural killer, que son mis células favoritas, que ellas le atacan a todo por igual. Le da igual lo que seas, ella te va a atacar. Luego tenemos también pues herramientas que podríamos decir que pueden ser útiles para luchar frente a ese agente externo que quiere invadir nuestro cuerpo, como serían en este caso las lisocimas, complemento e interferones. Esto es muy importante quedarnos con ellos porque cuando hablemos en otros programas sobre enfermedades autoinmunes, por ejemplo, es fundamental el tema del complemento. Lo volveremos a nombrar y explicaremos cositas sobre ello. Luego, por otro lado, tenemos la inmunidad adaptativa o específica, como habíamos dicho. En este caso, aquí ya tenemos memoria. Aquí ya tenemos componentes que nos van a hacer recordar y que vamos a generar memoria. Vamos a saber cómo atacar a esos bichos en concreto, qué herramientas nos son útiles. Bueno, pues esto lo vamos a dividir en varios tipos, porque ya hemos dicho que cuando tenemos varios contactos se va haciendo más potente y es más rápida. Pero vamos a ver cómo es ese primer contacto. Si yo tengo un primer contacto, ¿qué hace mi cuerpo? Por un lado, reconocer al antígeno. Esto es como cuando vas a una discoteca y empiezas ahí a ver quién hay. Pues empiezas a reconocer. Pues mira, pues ves las características del antígeno y cuando estás en una discoteca, pues ves las características de la persona que tienes delante. Es hombre, es mujer, tiene pelo rubio, moreno, alto, bajo, pues igual. Entonces empiezan a reconocer qué es lo que hay, una valoración. ¿Contra quién me estoy enfrentando? ¿Quién quiere colarse en mi cuerpo? Luego tenemos la segunda fase, el periodo de latencia. Aquí, una vez ya hemos analizado quién es nuestro rival, vamos a ver qué pensamos que es mejor para enfrentarnos a ese rival, ¿no? Según las características que tiene, pues nosotros vamos a pensar qué herramientas nos pueden ser de más utilidad. Y luego pasamos a la tercera fase, que sería la respuesta efectora. Aquí yo ya he movilizado a mis policías, les he dicho qué es lo que tenemos delante y mis policías van a centralizar pues, ese ataque con las herramientas que necesitan para intentar vencer esta batalla. Entonces, una vez que esto ya ha tenido lugar, pues viene el siguiente paso. Como tenemos varios tipos de policías de los que hablaremos luego, ahora vamos a hablar de los primeros policías que entran en juego, que son los linfocitos B. Estos primeros policías que entran en juego, linfocitos B, van a crear una serie de herramientas. Estas herramientas son anticuerpos. De ahora en adelante, a estas herramientas que tira el linfocito B las vamos a llamar anticuerpos. Esto puede que nos suene un poquito de analíticas y estos anticuerpos tienen forma de Y. Vamos a imaginar todos una Y, pero con distintas componentes. Ahora iré explicando un poquito más. Tenemos cinco tipos de anticuerpos. Vamos a empezar por la IgA. La IgA, imaginemos esta Y, pues estas son dos Y juntas. Tenemos una normal e imaginémonos otra encima haciendo el pino y se enganchan las dos por la parte más ancha, ¿no? Como dos patitas y dos patitas unidas. Esta es importante porque nos protege en la primera puerta de entrada, donde está nuestra inmunidad innata, que esas barreras están pues, en la piel, en las mucosas, etc. Entonces, en puerta de entrada, en la saliva, la lágrima y demás, se encuentra la IgA, defendiéndonos frente a lo que quiera adherirse. La IgA lo que va a hacer es intentar ayudarnos a que no penetren esos agentes externos, esos antígenos en nuestro cuerpo. También está presente en la leche materna, lo cual es muy importante porque nuestro bebé nace sin defensas, las únicas defensas que tiene son las que pueda haber recogido durante la gestación de la madre, que ya hablaremos ahora en otra inmunoglobulina, y esta IgA que podría tomar en la leche materna, pues también le ayudaría a defenderse, sobre todo pues los bebés ya sabemos, todos lo llevan a la boca, tiene mucho contacto con antígenos externos. Ahora pasemos a la IgM. La IgM es, vamos a decir, una de las más potentes porque son cinco Y juntas. Es como un pelotón de inmunoglobulinas que va junto y que lo que va a hacer es atacar en primera instancia. Una vez que ya ha pasado las barreras naturales, ya se ha introducido el patógeno dentro, el antígeno, entonces lo que hace esta IgM es enfrentarse a él. Se enfrenta y lo que hace es que en ese primer enfrentamiento nuestras analíticas si nos determinan si hemos tenido contacto frente a ese bicho en concreto, pues veremos que la IgM está positiva y solo tenemos IgM, porque el contacto es reciente y la infección está presente ahora mismo en nuestro cuerpo. Sin embargo, si nos la determina pasados un par de semanas desde que tuvimos contacto, pues puede que ya tengamos un poquito de IgM y un poquito de IgG. Esto quiere decir que la infección ha tenido lugar, pero no es de ahora mismo, sino que está pasando a un estadio en el que ya estamos creando otras células de defensa que se van a quedar ahí, otros anticuerpos que se van a quedar ahí para que recordemos ese ataque y cómo vencerle. Ahora pasamos a la IgG. La IgG para mí es muy importante, porque es transplacentaria, es la única de todas estas inmunoglobulinas que nombramos, que pasa a la placenta. Es decir, se la va a pasar la mamá al bebé y le va a ayudar a protegerse. Cuando decimos con una analítica que alguien tiene defensas, es porque hemos determinado esta IgG y le ha dado positiva. Entonces sabemos que su cuerpo sabe cómo atacar y cómo intentar defenderse frente a ese antígeno en concreto. Entonces, si la mamá está bien inmunizada, tiene puestas sus vacunas previas al embarazo y durante la gestación tiene puestas las vacunas que se recomiendan durante el embarazo, pues ese bebé va a tener la máxima protección posible, porque su mamá por la placenta le habrá pasado esas defensas y le va a proteger durante los primeros 6-8 meses de vida, lo cual es fundamental. Luego continuamos con la IgD. La IgD es como nuestra antena de radio. Es la que se une a nuestro policía B, que sería el linfocito B, y está ahí emitiendo todas las señales. Está recibiendo y está informando a ese policía de qué es lo que está pasando, cómo está la situación y si es el momento de actuar. Y luego, por último, tenemos la IgE, que yo creo que está bastante conocida por el tema de las alergias. La IgE es la que usamos para defendernos de parásitos y de gusanos intestinales. Está en sangre y su misión es que cuando ve alguno de estos antígenos que hemos nombrado, parásitos o gusanos intestinales, pues llama a unas células que pueden ser eosinófilos o basófilos, que estas células, vamos a imaginarnos que son como una sandía. Tienen unos granitos dentro que son como las pepitas de la sandía. Lo que hace esta IgE es decirle, vacía tus granos y lanza tus pepitas. Y esa célula empieza a lanzar pepitas para librarse de ese antígeno. El problema en las alergias es que cuando, por ejemplo, eres alérgico a un polen, cuando tienes contacto con ese polen, esta IgE le está diciendo a esas células, oye, libera tus granos, lanza tus pepitas y ataca. Pero es que es un polen, no es un antígeno, como hemos dicho, bueno, se va a denominar antígeno igual, pero no es un antígeno que sea un bichito que, con la cual corra peligro tu vida porque ese bichito pueda tener graves consecuencias. Pero bueno, y cuando liberan estas pepitas, eso es lo responsable de las ronchitas que salen en la piel en las alergias, de que se te pueda hinchar la lengua, del lagrimeo, de los estornudos y de esa clínica característica que los alérgicos pues conocen muy bien. Por último, vamos a describir estos tipos de policía que tenemos en sangre. Ya hemos conocido a unos, los linfocitos B o los policías B, como digo yo, que ya os digo que son los que fabrican las herramientas. Luego tenemos otro tipo de policías, que son los linfocitos T, o en este caso llamaremos policías T. Esto es como el cuerpo de élite. Aquí ya hemos subido de escalafón, están totalmente especializados, tienen varias divisiones, esto ya juegan en otra liga. Tenemos aquí los linfocitos T cooperadores o policías T cooperadores, que son el cerebro de la operación. Van diciéndole a los linfocitos B cuándo tienen que atacar, cuándo es el momento de usar las herramientas y van llamando también a los policías T o linfocitos T citotóxicos para que ataquen. Este es el cabecilla del grupo, es el que va diciendo qué hay que hacer, cuándo y cómo. Luego tenemos el linfocito T citotóxico, que es el que ataca cuerpo a cuerpo. Este es el que se enfrenta en la batalla final, digamos. Si ven una célula tuya que está invadida por un virus, se acercan y le dicen a esa célula, te tienes que autodestruir, porque tienes aquí a este virus que nos va a causar problemas. Y la célula se autodestruye. Y luego tenemos el linfocito T memoria, que es el que está en el archivo. Aquí vamos a imaginaros el típico policía del archivo que todos hemos visto en las películas. Pues ese recoge información, hace sus ficheros y los va clasificando para ver cómo se ha librado esa batalla. De estos también tenemos en otro archivo para los linfocitos B. Estos también, los B y los T, tienen policías de archivo que se dedican a recoger información y a ver cómo se ha gestionado el ataque, por si volvemos a enfrentarnos al mismo.
Vale, muy bien. Bueno, tenemos una buena explicación. Ahora resumamos todo en una escena. Vale, e imagínate que me acabo de hacer una herida con un hierro sucio y oxidado que estaba en la playa, por ejemplo. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo responde mi sistema inmunitario?
Pues en ese momento se ha roto nuestra barrera de la piel, nuestra inmunidad innata ha sufrido una agresión. Entonces, en ese momento, todos cuando tenemos una herida empezamos a sangrar. La sangre sirve para varias cosas. Por un lado, la sangre lava y está moviendo toda esa suciedad un poquito, está arrastrando. Y aparte de eso, en esa sangre, como ya hemos dicho, tenemos células y tenemos componentes de la sangre que lo que van a hacer es ir avisando de que ha habido una agresión, va a avisar a los policías, que habíamos dicho, y van a informar de la situación. Los policías se van a ir movilizando, van llegando a la zona. Entonces, vamos a imaginar la escena, vamos a volver a la discoteca. Esto es como estar en la puerta de la discoteca y ahora viene un grupo de malhechores que se quiere colar. Y yo solo tengo dos porteros. Pues claro, esos dos porteros frente a 50 no tienen nada que hacer. ¿Qué es lo que hacen? Empiezan a emitir señales, como decíamos, también por ejemplo la IGD, que era el amplificador de radio, vamos mandando señales y vamos avisando a otros porteros para que vengan. Todo lo que quiera entrar, que sean bacterias y demás, pues estos linfocitos B, nuestros policías B, lo que van a hacer es sintetizar esas inmunoglobulinas, que dependiendo de si hemos tenido contacto previo o no, serán IgMs o IgGs, e irán atacando. Y a su vez, las células presentadoras de antígeno de la inmunidad innata que habíamos dicho, esos fagocitos, pues van a coger a alguno de estos matones y lo van a presentar a policías para decirle, mira, aquí hay un malhechor. Y por otro lado, también si algunos de estos malhechores son virus, se va a avisar a los linfocitos T que van a venir puerta por puerta de la entrada de la discoteca y van a ir buscando, van a ir preguntando a esas células puertas de entrada, oye, ¿hay algún virus aquí? Sí, hay un virus. Pues autodestrúyete y vamos a ir eliminando el problema y neutralizándolo.
Vale, muy bien. Ahora podríamos preguntarnos por qué es importante el sistema inmunitario. Y dentro de las razones nos gustaría destacar en este programa un poco el papel que tiene en las infecciones, tanto en la prevención como en la respuesta cuando ocurre esa infección, ¿no? En cuanto a la prevención, pues el sistema inmunitario tiene mucho que ver con la acción de las vacunas, a las que vamos a dedicar un programa completo. Las vacunas, podríamos decir, que lo que hacen es enseñar a nuestro sistema inmunitario a desarrollar anticuerpos que nos protegerán de las enfermedades, que son esas herramientas que comentaba Rocío. Aunque hay varios tipos de vacunas, la mayoría de las que nos ponemos contienen una forma debilitada o inactivada de ese virus o bacteria de la cual nos queremos proteger. Esa forma debilitada es lo que llamaba Rocío el antígeno, ¿vale? Entonces, al vacunarnos, lo que estamos haciendo es presentarle ese antígeno a nuestro cuerpo para que sí ya ponga en marcha toda la maquinaria del sistema inmunitario que hemos explicado. Y entonces, pues nuestro cuerpo reconocerá como algo extraño ese antígeno del virus o la bacteria, fabricará los anticuerpos para luchar contra él. Y si más adelante entramos en contacto con el virus o la bacteria real, pues ya nuestro sistema inmunitario lo recordará. Entonces será capaz de producir más anticuerpos y activar más rápidamente todas las células inmunitarias, todos esos policías, ¿no?, que son los adecuados para acabar con el virus o la bacteria con la que nos estamos encontrando. Así, pues gracias a las vacunas, corremos menos riesgo de que la infección acabe siendo grave. Luego, en cuanto a respuesta a infecciones, imaginad que el sistema inmunitario, al haber detectado estos antígenos, no solo manda a las patrullas, sino que además activa una alarma general en todo el cuerpo. ¿Vale? Aquí sería donde entra la fiebre. A grosso modo, cuando los macrófagos, que son otro tipo de células del sistema inmunitario, ven un virus o una bacteria, liberan unas proteínas llamadas citocinas. Estas citocinas son como mensajes, ¿no? Son como mensajes de alarma que van diciendo emergencia, subid la temperatura, y van por todo el cuerpo. El mensaje llega directo al cerebro, a una zona que se llama hipotálamo, que en este caso podríamos asemejarlo a lo que sería el termostato de nuestro cuerpo. Normalmente lo tenemos a unos 37 grados, aunque la temperatura basal depende de cada persona. Pero cuando llegan las citocinas, porque están enviando esa alarma general, pues lo que hacen es que en el hipotálamo se fabrique una sustancia que va a hacer que nos suba la temperatura, ¿vale? Entonces, esa sustancia se llama prostaglandina E2. Como podéis ver, pues es toda una cadena de mensajes que empieza en el sistema inmunitario y acaba generando la fiebre.
Como veis, hay muchos mecanismos implicados. Y entonces, ahora, María, ¿podemos explicar por qué nos duele todo el cuerpo cuando tenemos fiebre, que es lo que los médicos llamamos mialgias y artralgias?
Claro, alguna vez seguro que habréis dicho, pues es que me duele hasta el pelo cuando tenéis fiebre. Pues eso también tiene una explicación que viene un poco de lo que acabo de explicar. Esa sustancia que mencionaba, la prostaglandina E2, no se queda solo en el cerebro para causar la fiebre. Como los mensajes de alarma, las citocinas, viajan por toda la sangre, la prostaglandina E2, la sustancia que hacía que se provocase la fiebre, también se fabrica en otros lugares, en nuestros músculos y articulaciones, precisamente. Entonces, allí lo que podríamos decir que lo que pasa es que la prostaglandina E2 hace que los nervios del dolor estén mucho más sensibles. Por eso, aunque a lo mejor tengamos un virus de garganta, pues luego te duele todo el cuerpo. En el proceso puedes tener fiebre, te duele la rodilla, la espalda, los brazos. Y es un poco por este motivo.
Perfecto, María. Vamos a pasar a otra parte.
Sí, a continuación, si te parece, Rocío, Jorge, vamos a abordar algunas de las dudas y conceptos que suelen generar confusión cuando hablamos de sistema inmunitario.
Ahora Jorge nos va a plantear una pregunta.
¿Es cierto que el frío provoca resfriados?
Bueno, a ver, el frío o exponerse a aire frío no es el culpable directo del resfriado, pero aquí hay matices y explicaciones, ¿no? En primer lugar, el resfriado común es una infección que está causada por virus, principalmente el rinovirus, aunque hay más. Entonces, si no hay virus, por mucho frío que pasemos, no habrá infección. Pero entonces diréis, ¿y por qué parece que en invierno, cuando hace frío, pues parece que nos resfriemos más? Bueno, pues en realidad hay resfriados durante todo el año, como ya estamos pudiendo comprobar, pero en invierno es cierto que pasamos mucho más tiempo en interiores, en lugares cerrados, con ventanas cerradas y además cerca, en contacto próximo con otras personas. Claro, esto facilita que los virus pues se propaguen, se contagien. Además, por otro lado, el aire frío y seco del invierno también puede resecar las mucosas nasales, que eran esa barrera de física, esa puerta de entrada, ¿no?, que comentábamos antes. Entonces, cuando la nariz está seca, pierde parte de su capacidad para actuar como barrera física contra esos virus que quieren entrar.
¿Y qué es lo que podemos hacer entonces para evitar correr más riesgos? Pues voy a dar unas recomendaciones para evitar resfriados, al igual que para evitar contraer cierto tipo de infecciones, es fundamental la higiene de manos. Si tenemos una buena higiene de manos, nos lavamos las manos antes de comer, pues estamos evitando, por ejemplo, que cuando tomamos un alimento estemos añadiendo bichitos a ese alimento que vamos a consumir. También en el caso de que conozcamos a alguien que tenga un resfriado o alguna infección respiratoria, pues evitar el contacto estrecho o muy cercano mientras esa persona pues está con ese resfriado. Mantener pues un poquito la distancia, ventanas abiertas, bueno, todo esto de lo que oímos hablar ya en pandemia. Cuando vayamos a estornudar o a toser, pues hay que cubrirse boca y nariz para evitar pues que esas partículas salgan disparadas y vuelen lejos y puedan llegar a alcanzar al que tenemos enfrente. Y evitar tocarnos ojos, nariz y boca con las manos sucias, lo que decíamos. Imaginaos que he estado haciendo tareas con tierra y demás y tengo las manos que a veces vemos hasta que tenemos ya los dedos sucios, ¿no? Un poco negros. Pues vamos a evitar tocarnos nariz, ojos, boca, porque aunque no lo veamos, ahí hay bichitos en esa parte negra que vemos en los dedos que los vamos a introducir en nuestro cuerpo si tenemos contacto con nuestras mucosas. Y ahora, bueno, vamos a pasar a otro aspecto. María, ¿qué sabemos sobre el tema de los suplementos? ¿Es cierto o qué controversias hay en cuanto al tema de suplementos alimenticios y refuerzo del sistema inmunitario? ¿Esto es así? En algunos casos sí, en otros no.
Bien, pues aunque es un tema muy controvertido, no existen estudios concluyentes que demuestren que los suplementos vitamínicos o minerales puedan potenciar la función inmunitaria en personas sanas. Es verdad que las vitaminas y los oligoelementos como selenio o zinc u otros pues son necesarios para el funcionamiento normal del sistema inmunitario. Pero no hay datos que sugieran que sea necesario suplementarlo más allá de la cantidad que ingerimos con una dieta equilibrada y variada, ¿no?, en personas sanas. Otra cosa son las deficiencias nutricionales. Hay a veces condiciones de base que tenemos, pues por alguna enfermedad o incluso por edad avanzada, que hacen que tengamos carencias de algunos nutrientes, de algunas de estas vitaminas o elementos esenciales, ¿no? En ese caso, pues sí que podría estar indicado el uso de ciertos suplementos.
Bueno, como veis, el tema de los suplementos es algo que es un poco controvertido todavía y de lo que necesitamos más evidencia científica al respecto. Bueno, ahora vamos a la pregunta del millón. María, ¿los antibióticos sirven para tratar infecciones causadas por virus?
Bueno, pues los antibióticos son para tratar infecciones causadas por bacterias, no por virus. Aún así, a veces pensamos que hasta que no me tome el antibiótico es que no se me va a curar ese dolor de garganta que tengo, o esa tos, esa bronquitis, es que hasta que no me den el antibiótico no se me va a pasar. Pues atentos, porque en personas sanas, hasta en un 80-90% de los casos, la causa de ese dolor de garganta, de esa faringoamigdalitis aguda, es vírica. Y en más del 90% de las bronquitis agudas están provocadas por virus también. Así que la causa más frecuente son los virus. Habrá también causas por bacterias, pero lo más habitual es por virus. Y sí, es verdad que el síntoma más frecuente de la bronquitis aguda es esa tos fea, pesada, que puede incluso sacar moco y que puede durar mucho, entre 2 semanas. Aún así, si es de causa vírica, el tratamiento que podemos dar es sintomático para aliviar. Nos preguntamos entonces, ¿cuándo puede ser relevante valorar introducir antibióticos? Porque hay veces que sí que se los prescribimos, ¿no? Bueno, pues sabemos o tenemos que tener en mente que cuando sospechamos que ese moco excesivo que ha causado el virus, que se está acumulando, por ejemplo, en nuestros bronquios, cuando sospechamos que se haya podido sobreinfectar con alguna bacteria, entonces habrá que valorar introducir antibióticos, ¿no? Es decir, que a lo mejor tenemos ahí el moco retenido y ha crecido alguna bacteria, aparte del virus que tenemos, ¿no? Eso pues puede ocurrir en pacientes con alguna enfermedad de pulmonar de base o que no expectoran, que no sacan el moco. Es decir, que tienen factores de riesgo para que se pueda complicar esa infección y pueda aparecer neumonía u otras complicaciones.
Con ello podemos sintetizarlo en, aunque tengamos una infección vírica, podría ser necesario el uso de antibióticos, pero solo si nuestro médico nos lo prescribe. Porque como decimos, los antibióticos no tratan a los virus, tratan a las bacterias. Entonces, solo si nuestro médico nos lo recomienda, puede ser necesario. Y ahora, bueno, pues vamos a continuar. Vamos a la parte final, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de qué vamos a hablar en los próximos programas. Y en ellos, pues vamos a hablar de qué ocurre con nuestro sistema inmunitario con las vacunas. Este será el tema de nuestro próximo programa, es decir, vamos a hablar de vacunas, vamos a explicar un poquito de qué tipo de vacunas disponemos y vamos a tener a un referente muy importante en vacunación, que es Alejandro Cremades, que tendremos el gusto de poder contar con él, que nos hablará sobre vacunación, sobre las novedades en el calendario vacunal. Y además, en sucesivos programas, ¿no? Luego hablaremos sobre el sistema inmunitario, pero cuando se altera. Porque ¿qué ocurre cuando el sistema inmunitario no funciona bien? Ya hemos visto cómo funciona el sistema inmunitario que funcione con normalidad. Pero si se altera, pues tenemos las conocidas enfermedades autoinmunes, en las que nuestro cuerpo nos ataca a nosotros mismos. De esas hablaremos y, bueno, por ejemplo, María, ¿nos puedes nombrar una persona famosa y conocida que pueda tener una enfermedad autoinmune?
Sí, podemos dar una pista con un nombre, Selena Gómez.
Muy bien, pues con todo ello os esperamos en los próximos programas. ¿Quieres añadir algo más, María?
No, ya está, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya resultado interesante y útil. Dejamos algunas referencias por si queréis más información en la descripción del programa. Y ya está, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Jorge.
Muchas gracias.
Pues gracias a todos por acompañarme. Espero que os haya gustado y que sigáis oyendo los sucesivos programas que intentaremos que sean de actualidad e interesantes para todos. Buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.